Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias? Muy buenas noches, última parte de tiempo de juego de este domingo. Nos quedan 2 horas y media por delante con el tertulión incluido, claro está, para analizar lo mucho que ha dado de sí el fin de semana. Y es que hay muchos interrogantes y muchas imágenes que nos han dejado un tanto desconcertados. Básicamente, la imagen del fin de semana es la que hemos visto en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, en el que, nada más empezar, un accidente bestial del coche Haas de Romain Grosjean ha estado a punto de provocar la tragedia. El coche ha empezado a arder nada más sufrir la colisión y han pasado unos angustiosos segundos hasta que ha podido salir desde dentro de las intensas llamas. Afortunadamente, las extremas medidas de seguridad que se adoptan en la Fórmula 1 han supuesto que el piloto francés haya sufrido lesiones en sus manos, con quemaduras bastante graves y magulladuras en buena parte del cuerpo, pero sin que sean graves y sin que su vida haya corrido peligro. Grosjean, ingresado en un centro sanitario de Bahrein con las manos vendadas, todos los dedos quemados, ha reconocido que sin el halo, sin esa protección que llevan desde hace un par de temporadas los pilotos en sus coches, en la parte superior del habitáculo, seguramente hoy hubiese perdido la vida.
Hola a todos, solo quería decir que estoy bien, bueno, más o menos bien. Muchas gracias por todos los mensajes. Yo no era partidario del halo en los años anteriores, pero creo que es un gran avance en la Fórmula 1. Sin él no sería capaz de hablaros hoy. Muchas gracias a todo el equipo, al circuito y al hospital. Afortunadamente podré escribiros pronto mensajes y contaros qué tal todo.
Así que estaba animado y es la mejor noticia que nos puede deparar la Fórmula 1 hoy, el deporte en general, porque insistimos, seguramente las habrán visto ya, las imágenes son dramáticas, dramáticas y realmente llamativas. De hecho, ha habido muchos pilotos que se han quejado amargamente de la repetición constante de esas imágenes. Bien es cierto que hasta que se ha sabido que Romain Grosjean estaba a salvo y que estaba bien, no se ha reproducido ni una sola imagen. A partir de ahí sí, y los pilotos, porque ha tardado mucho en reanudarse la carrera, pues han protestado enérgicamente y han dicho que incluso ellos hubieran optado por no seguir disputando la carrera, el Gran Premio de Bahrein, que ha ganado, por cierto, como no, Lewis Hamilton. Enseguida estaremos en todo este asunto, pero antes recordamos lo que ha pasado en el mundo del deporte, empezando por el último partido de la jornada que se ha disputado hoy en Primera División, en Anoeta. Lo han jugado la Real y el Villarreal y han empatado a 1. Allí sigue Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
No ha sido un partido que ha respondido a las expectativas creadas.
Pues no, porque además tú escuchas que juegan el Villarreal y la Real Sociedad y te dan ganas de quedarte a ver el partido, porque son dos equipos que sobre todo la Real esta temporada, que da gusto ver, y sin embargo los dos goles del partido han sido de penalti, el de Gerard Moreno que ha adelantado al Villarreal, el de Mikel Oyarzabal que ha empatado para la Real Sociedad, y luego no hemos visto un partido con muchas ocasiones, ha estado muy igualado. Seguramente el empate ha sido lo más justo. Cuando marcó el Villarreal hubiera puesto líder al Atlético de Madrid y finalmente ha retenido la primera plaza la Real Sociedad. Es verdad que vienen los dos cansados de la UEFA, de los partidos de entre semana, y que por eso han rotado también los dos.
Sí, señor, jugaron el jueves los dos partidos de Europa League y 72 horas después pues no han estado en el mejor momento, sin duda alguna, así que se puede considerar el empate como bueno y tiene pinta de que todo el mundo se ha quedado satisfecho con esa igualada. Buen viaje de vuelta, Rubén, gracias.
Gracias, un abrazo.
Está pendiente de las reacciones de los protagonistas Marco Antonio Sande. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Ya ha hablado alguno?
Sí, están todos haciendo referencia, creo que también lógica, a que esta fatiga de estrés competitivo pasa factura y nosotros los que estamos viendo a la Real, pues por ejemplo, cada día vemos que es otra, sin Silva, ¿no? Que se nota mucho la ausencia de este futbolista y que puede que le vaya pasando factura competitiva. Pero sobre todo eso, lo que más destacamos todos es que están todos cansados. Villarreal, Real Sociedad, viaje para aquí, viaje para allá, y eso se nota.
Sí, señor. Está junto a Marco Roberto López Uparte. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues bien, aquí yo creo que el empate, como todos habéis dicho, es justo. Es justo porque además Emery se ha encargado de que los del centro campo no intervengan con el balón, no entren en juego. Y si encima añadimos que falta Silva, que es un poco el que le da más luz, pues yo creo que ahí está todo dicho. Yo creo que es un partido normal, feo seguramente para el espectador, pero al fin y al cabo yo creo que entendible por el cansancio acumulado.
Sí, seguro que sí. Además es que el Villarreal es uno de los peores rivales que tiene la Real en Anoeta, ¿verdad? Es un equipo que se la atraganta, vamos, históricamente.
Sí, por historia siempre ha sido así, y además Emery, que conoce perfectamente bien a la Real y sabe cómo tapar los huecos, las zonas más importantes, pues ha maniatado, digamos, como quien dice, a la Real sin que ellos tampoco hayan creado mucho juego. Pero es verdad que al final el empate pues tenía que ser así. Muy tenía bien, que acabar así.
Pues esperamos las opiniones de los protagonistas, en este caso de los entrenadores. Roberto, te mando un abrazo, gracias.
Muy bien, un saludo a
todos. Hasta pronto, adiós. Además del Real Sociedad 1, Villarreal 1, se ha jugado el Celta 3, Granada 1, con goles de Nolito, de Baeza y de Fran Beltrán para el equipo vigués, y de Luis Suárez, que por cierto adelantaba al conjunto visitante, al Granada, para el equipo nazarí. Primera victoria del Chacho Coudet, por lo tanto, que le sirve al Celta para abandonar el farolillo rojo, que ahora mismo queda para el Huesca. Partidazo de Iago Aspas, que ha liderado la remontada del Celta. Hacía 3 años que no le remontaban un partido a un equipo de Diego Martínez. El Granada solo ha logrado uno de los últimos 12 puntos, pero está a 1 punto de Europa y a 3 de la Champions League. Antes ha jugado el Getafe 1, Athletic 1. Ha marcado Villalibre para el Athletic, que ha igualado Ángel. El Athletic se ha adelantado a los 9 minutos, gracias a un cabezazo del delantero a la salida de un córner, y Ángel ha igualado el partido en la segunda parte después de salir del banquillo, desde el banquillo. El Getafe acumula 5 partidos sin ganar, y el Athletic ha empatado su primer partido en esta liga. Ambos equipos están en la mitad de la tabla con 13 puntos. Y el primer partido de la jornada se ha jugado en el Camp Nou, donde el Barça ha pasado por encima de Osasuna. Barça 4, Osasuna 0, con goles de Bradway, de Griezmann, golazo de Griezmann, por cierto, de Coutinho y de Messi. Es la segunda goleada del Barça en una semana tras la derrota del pasado fin de semana en el Metropolitano. Golazo de Griezmann, otro de Messi, que lo ha celebrado después de abrazarse con sus compañeros, quitándose la camiseta del Barça porque debajo tenía una camiseta de Newell's con el 10, evidentemente con el recuerdo imborrable de la figura de Diego Armando Maradona. Ha hablado precisamente sobre esta celebración su entrenador Ronald Koeman.
Yo creo que ha sido un gran momento. Primero la jugada y el gol por parte de Leo, y de celebrar o dar un gesto en ese sentido por el muerto de Diego Maradona. Yo creo que ha sido algo muy grande, donde él seguramente estuvo pensando ya en hacer algo, y para mí ha sido un momento muy completo en todos los sentidos.
Mañana se completa la jornada con el partido a las 9 de la noche en el Benito Villamarín entre el Betis y el Eibar. Recordamos resultados de la segunda división: Albacete 0, Tenerife 2, Español 2, Zaragoza 0, Mallorca 4, Logroñés 0, Ponferradina 3, Leganés 2 y Unión Deportiva Las Palmas 3, Sporting de Gijón 2. Con estos resultados, el Mallorca es líder, sigue siendo líder de la segunda división, con 2 puntos de diferencia con respecto al Real Club Deportivo Español. Los puestos de promoción de ascenso están el Leganés, el Sporting, el Almería, el Rayo Vallecano, y los puestos de descenso son para el Castellón, el Zaragoza, el Sabadell y el Albacete. Y además, de cara a la semana de Champions, Zinedine Zidane ha dado la lista de convocados para jugar el martes ante el Shakhtar en Ucrania. Vuelve Benzema y sigue fuera Ramos. Y hay preocupación por el estado físico de Eden Hazard. Mañana se va a someter a una resonancia para conocer el alcance de la lesión que sufrió en el partido que ayer perdió el Real Madrid contra el Alavés. Pero hay preocupación porque es una nueva lesión del jugador belga, y vamos a ver qué consecuencias tiene en cuanto al tiempo que va a tener que estar alejado de los terrenos de juego. Y estamos pendientes de un estadio mítico en el mundo del fútbol, que es el de la Bombonera, el estadio de Boca Juniors en Buenos Aires, en el barrio de Boca. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque es un fin de semana en el que se están reproduciendo los homenajes a Diego Armando Maradona. Ahora vamos a hablar del que se ha llevado a cabo, del que se ha desarrollado en Nápoles.
¿Sí?
Pero a las 11:20 tenemos, curiosamente, un Boca Newell's.
Sí, señor. Dentro de 7 minutos va a empezar en el estadio de la Bombonera de Argentina ese partido que es muy especial. Es el primer partido de Boca Juniors después de saber el fallecimiento de Maradona. Es contra otro ex equipo del astro argentino, cuya camiseta llevaba hoy Messi en su celebración. Esta es la señal de Fox Sports Argentina en directo.
Cuando Macani en el arco.
Va a empezar dentro de 5 minutos el partido. Estamos viendo, Joseba, todo tipo de recordatorios en la grada de la Bombonera, con la imagen y con el nombre de Maradona, con lemas que canta la grada siempre, con lemas que canta en los partidos en los que Maradona ha asistido desde el palco, ese palco que vimos el otro día iluminado cuando todo el estadio estaba a oscuras después de la muerte del astro argentino. Todos son recuerdos en el partido que va a empezar, como digo, dentro de 6 minutos en la Bombonera de Buenos Aires.
Antes hemos visto un gesto precioso del Nápoles, que hoy ha lucido la camiseta, o al menos los colores de la selección argentina, en recuerdo de Maradona, y el pantalón, exactamente.
El albiceleste
y el pantalón negro.
El pantalón negro. Sí. Esa camiseta me contaba esta tarde Luis Millán que la tenía prevista la firma deportiva que viste al Nápoles como cuarta equipación del Nápoles ya para esta temporada hace meses, y que justo la han presentado este fin de semana. El equipo la ha lucido hoy después de saber el fallecimiento de Maradona. La verdad es que ha sido un guión completo. O sea, si preparan un guión para una película, no les sale igual. 4-0 a la Roma. Además, el primer gol, el golazo de falta que abría esa goleada, ha sido Lorenzo Insigne, capitán del Nápoles, nacido en la ciudad, hincha del equipo desde pequeñito. O sea, les ha salido, con gol de Fabián incluido, que ha sido el segundo del Nápoles, les ha salido un homenaje tremendo a la figura de Maradona en Nápoles.
Ya que estamos en Italia, repasamos lo que ha dado de sí la jornada en el Calcio, donde el Milán sigue sorprendiendo a todo el mundo, ¿eh? Sigue, suma y sigue, con un martillo pilón, sumando de 3-3.
Y Ibrahimovic hoy además, sí. Estaba lesionado el sueco, 2-0 le ha ganado a la Fiorentina, tiene 5 puntos de ventaja sobre el Inter y el Sassuolo, que son los sorprendentes, sobre todo el Sassuolo, sorprendentes perseguidores, y 6 puntos sobre la Juve, que ha vuelto a empatar en esta jornada, aunque Morata marcó, y sobre el Nápoles, que ya hemos dicho que ha goleado y también tiene 17 puntos. Está el Milan, líder destacado, y después un grupito de 4 o 5 equipos en apenas 2 puntos. O sea que está bonita la liga italiana.
En Inglaterra, el partido gordo del día era el que se jugaba en Chelsea, entre el Chelsea y el Tottenham. Ha terminado con empate a 0. Eso supone que el Leicester puede alcanzar al Tottenham, pero no le va a quitar de liderato porque la diferencia de goles es favorable al equipo de Mourinho.
Sí, ahora mismo el líder es...
A no ser que por 7-0 mañana.
Exacto, sí. Hay una goleada del Leicester. No parece que la vaya a ver, pero si hay una goleada, pues se pondría el Leicester líder. Pero parece que va a mantener ese privilegio, esa posición de privilegio el equipo de Mourinho, que ha empatado, como dices, 0-0 en el estadio del Chelsea, en Stamford Bridge. Ha habido momentos para los dos. El Chelsea quizá haya merecido algo más porque ha rematado más, pero al final los dos saben que con el empate siguen arriba. Y de esta jornada de la Premier también destacamos la remontada hoy del Manchester United. Iba perdiendo 2-0
Cavani,
con el Southampton.
¿No?
Cavani, 2 goles y 1 asistencia. El uruguayo, que ni siquiera ha sido titular, ha entrado en la segunda parte desde el banquillo y ha protagonizado la remontada de su equipo. Nos hemos llevado el susto del día con Raúl Jiménez, el delantero mexicano.
Estaba viéndolo en tiempo de juego y estaba angustiado, porque habéis dicho que llevaba 10 minutos tumbado en el suelo y sin que se... Claro, en Inglaterra, en cuanto pasa algún choque o alguna circunstancia del juego que provoque algún daño grave, enseguida se va la cámara a otro lado y no ves lo que está pasando.
De hecho, Nuno, después del partido, el entrenador portugués del Wolverhampton ha dicho que ha pasado un momento de pánico absoluto. Porque, claro, le han dicho lo de código rojo, es decir, la frase que ellos tienen para saber que al jugador hay que atenderlo inmediatamente, llevarlo al hospital, y que como no tenían noticias de él, han estado unos minutos con una confusión tremenda, con un miedo tremendo, por si el estado de Raúl Jiménez era grave, hasta que nos hemos enterado un rato después que estaba en el hospital, pero que estaba consciente, que estaba hablando, y eso también lo ha confirmado Nuno al final del partido. Han ganado 1-2 al Arsenal a domicilio, pero claro, han estado los jugadores del Arsenal y los del Wolverhampton pensando todo el rato en lo que había pasado con Raúl Jiménez. El choque ha sido con David Luiz, el central brasileño del Arsenal, que ha aguantado unos minutos, pero después del descanso le han tenido que quitar. O sea, no ha podido entrar ni siquiera en la segunda parte.
Estamos siguiendo las imágenes que nos llegan desde Argentina y los dos equipos, tanto Boca como Newell's, han decidido salir con la camiseta de Argentina, de la selección argentina, y la figura de Maradona en el pecho. Y por detrás el 10 y el nombre de Maradona.
La silueta de Maradona, ¿verdad? En la parte frontal. La verdad es que es una imagen muy bonita. La que estamos recibiendo ahora mismo del Estadio de la Bombonera en Buenos Aires. Te recuerdo, Joseba, que aparte de todos los recordatorios de las pancartas, de las camisetas que hay en la grada de Boca con la camiseta de Maradona de Boca, hay una camiseta también de Newell's. La camiseta que llevaba hoy Messi en la celebración,
sí, sí,
está también puesta en la grada, la camiseta del 10 de Newell's de Maradona.
El cuarteto arbitral también lleva la camiseta, ¿eh?
La camiseta de la selección argentina con el 10 a la espalda, con el nombre de Maradona a la espalda y con la silueta del astro argentino en la parte frontal.
Uh-huh, muy bien. Nos queda por repasar Alemania, donde el Bayern de Múnich sigue liderando la Bundesliga con 2 puntos de ventaja sobre el Leipzig.
Sí, marcó Angelinho para el Leipzig, que no jugó muy bien, pero ha ganado en esta jornada. El Bayern también ganó sin brillar, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, 1-3 al Stuttgart. Derrota en casa del Dortmund contra el Colonia, que no había ganado ningún partido. Ayer ganó su primer partido en la Liga y fue en casa de Haaland, que tuvo una ocasión muy clara al final, pero no pudo marcar. Y goleada del Borussia Mönchengladbach, que viene de golear los dos partidos al Shakhtar y que está peleando tanto que está líder en el grupo del Madrid de la Champions.
Y en Francia, pues la situación está bastante apretada en la parte de arriba, ¿eh? Porque vemos que el Paris Saint-Germain es líder, pero luego hay cuatro equipos que están a solo dos puntos.
Sí, cinco puntos en lo alto de la tabla en dos puntos, porque el Paris Saint-Germain empató en casa 2-2 con el Girondins. Está discutido Tuchel porque los últimos cinco partidos del Paris Saint-Germain son dos victorias, un empate y dos derrotas. Es decir, resultados a los que no está acostumbrado un equipo como el Paris Saint-Germain, y se le está discutiendo al entrenador alemán. Te recuerdo, Joseba, que Emery tuvo problemas en el Paris Saint-Germain, Blanc también, Ancelotti también, pero todos terminaron temporadas. O sea, ninguno de ellos salió destituido a mitad de temporada, o sea que vamos a ver lo que pasa con Tuchel.
Estamos, insisto, pendientes de la Bombonera, donde se está guardando ya un minuto de silencio.
Conmovedor. Es contrafáctico lo que digo, pero creo que sería la primera vez que se hubiese respetado verdaderamente el minuto de silencio.
Un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera.
Esa música está eclipsando los aplausos de los jugadores de los dos equipos que están rodeando el círculo central. Hay una foto de Maradona separando los dos equipos. La leyenda "Gracias, Diego" en los videomarcadores. Estamos viendo a Maxi, jugador del Atlético de Madrid, sosteniendo la camiseta de Newell's con el 10 a la espalda.
Y tremendamente emocionado.
Y sí, hay lágrimas en varios futbolistas de los dos equipos. Es normal. Diego eterno, dice la leyenda, en el mural que preside el centro del campo de la Bombonera.
¡Te quiero, Diego!
Partido, recuerdo, Joseba, sin público, a puerta cerrada, como se están disputando las competiciones en Sudamérica, también la Superliga Argentina.
Pues ese es el recuerdo a Diego Maradona en el estadio en el que se convirtió en el futbolista que todos conocimos. Antes jugó en Argentinos, pero en Boca, en la Bombonera, es donde Diego Armando Maradona dio ese salto de calidad que luego le trajo al Fútbol Club Barcelona y por extensión después al Nápoles, etcétera, etcétera, y con la selección argentina. Muy bien, Evangelio, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Joseba. Un abrazo.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
vaya estás? Semanita ha cerrado el Barça. Cuando peor parecía que pintaban las cosas, ha cerrado una semana con un balance de 8-0.
Es verdad. 0-4 el otro día en la Copa de Europa y 4-0 en el día de hoy, y tenía que marcar Leo Messi. Era el día para marcar, lo ha conseguido en la segunda parte, en un gol parecido al único que marcó precisamente Diego Armando Maradona cuando jugaba en Newell's en la temporada 93-94. En aquel caso, Diego Armando Maradona lo marcaba con la derecha. Hoy ha sido el 4-0 y lo marcaba con la izquierda. Y como decías anteriormente, se ha quitado la camiseta, se ha visto la camiseta de Newell's de aquella temporada. Y fíjate lo curioso, has visto el acta del partido. Mateu Laoz ha reflejado en el acta precisamente eso, que Lionel Messi se quitaba la camiseta en tal minuto, minuto 73 y tal, y que además reseñaba Mateu Laoz que era de la temporada 93-94, con el número 10 a la espalda. Lo ha reflejado en el acta para conmemorar precisamente esta efeméride, ha visto la cartulina amarilla Leo Messi. Y lo que decías, el gol extraño de Braithwaite, el golazo de Griezmann sin tocar el suelo, la volea después del despeje de la defensa, el de Coutinho y el golazo también de Leo Messi. Yo creo que ha sido importante la presencia de Braithwaite para tener una referencia, para que Griezmann estuviera más libre, ha hecho una gran primera parte. Y después está el tema del Lenglet, que parece ser, afortunadamente, según ha dicho Ronald Koeman, todavía no hay comunicado médico, que seguramente no será demasiado grave ese esguince que ha sufrido en el tobillo derecho.
Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Cuando peor pintan las cosas, mejor salen. ¿Qué cosas sí tiene el fútbol, eh?
Sí, sí, es alucinante. No solo porque el Barça estuviera mal o tal, sino sobre todo porque se ha roto Piqué. Y yo, un Barça sin Piqué, bueno, era muy apocalíptico, sigo siéndolo, la verdad. Pero el Barça se ha encontrado con dos rivales que no le han hecho daño. Yo, si me enfrentara, bueno, yo no puedo hablar desde el sofá de mi casa como si fuera un entrenador, pero vamos, si cualquier rival se enfrenta al Barça sin Piqué, yo es que olería sangre, iría a hacerle daño, a colgar balones, a hacer cualquier cosa. Y la verdad es que tanto el Dinamo como Osasuna, con todos los respetos para los dos, han sido bastante inofensivos y el Barça se ha aprovechado de ello. Y lo que dice Oli tiene toda la razón, con Braithwaite, y mira que Braithwaite no es un jugador nivel Barça, pero solo con que exista un 9 por ahí, pululando, yo creo que hace mejor a Griezmann, seguro.
Joder, es que son los partidos que le hacen falta a Griezmann, ¿eh? Y sobre todo marcar goles. El gol de Golde ha sido extraordinario.
Sí, es estelar. El gol de hoy es estelar, pero no solo el gol. Se ha desmarcado tropecientas veces. Le ha visto, además, Leo Messi, ha hecho diagonales, ha dado la asistencia. Es un jugador que ha tenido algún partido bueno, pocos, pero lo que no había tenido nunca todavía aún era un partido en que se pareciera mucho al Griezmann del Atlético de Madrid o al Griezmann de Francia.
Dani, perdóneme un segundito, que está hablando sí. Imanol Aguacil, el técnico de la Real.
Nos hubiera gustado ganar, hacer más ocasiones, que ellos nos hicieran menos, pero teníamos enfrente un enorme equipo que trabaja muy bien.
Pues es lo que ha dicho Imanol Alguacil. Perdona, Dani, que te he cortado cuando estabas hablando
de Griezmann. No, solo faltaría. Decir eso, que lo que no había tenido Griezmann hasta ahora es un partido en que te recuerde al Griezmann del Atlético, al Griezmann de Francia, y hoy sí. Hoy lo hemos visto por esos movimientos, la forma de jugar, la posición, por todo eso. Es el primer partido desde que juega en el Barça, incluso superior a aquel que hizo en el campo del Villarreal con Setién. Es el partido de Griezmann que más me ha recordado al Griezmann del Atlético de Madrid.
A los jóvenes hay que ponerlos. Lo que pasa es que muchos equipos, muchos clubes solo apuestan por ellos o cuando están económicamente muy tirados o cuando no tienen más remedio que hacerlo porque los demás están lesionados. Y mira, este chico Óscar Mingueza, pues mira, ha jugado 2 partidos, no ha tenido excesivos problemas. Si se le da confianza, pues puede ser un recambio que le puede venir extraordinariamente bien al Barça.
Sí, es la única buena noticia que se saca cuando se lesiona a todo el mundo, que es que te pueden salir de años de crisis y de años de lesiones y de años de impas, como puede ser el que tenga el Barça, te salen grandes jugadores. O sea, Puyol salió pues cuando el Barça estaba fatal, en el Madrid un día salió Raúl porque estaba todo el mundo roto, y Casillas y no sé qué, y esto hay que aprovecharlo. En el caso de Mingueza hay que decir también que lo ha hecho muy bien el chaval, lo ha hecho perfecto, pero no ha tenido mucho trabajo, ¿no? Como decíamos, o sea, no ha estado exigido.
¿Sabes qué es muy importante? Que tampoco se ha complicado la vida en estos tiempos.
No, eso es verdad. Sí, claro. Sí. Entonces, no se ha disparado en el pie, que eso ya claro, es mucho. No claro. Se ha puesto nervioso jugando la camiseta del Barça. Ha tenido pareja, o sea, a veces con Lenglet, pero a veces ha tenido defensas donde estaba Junior, estaba Dest, defensas raras que no estaban muy sincronizadas. No es lo mismo eso que entrar en una defensa ya engrasada que todo el mundo se conoce y juegan juntos y que hubiera jugado, por ejemplo, al lado de Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto. No, ha jugado en defensas raras y lo ha hecho bien, pero yo le quiero ver un día, claro, contra un equipo más peligroso.
Démosle tiempo. Reía pícaramente Oli, ¿verdad, Oli?
Sí. Me estaba riendo de todo lo que decía Dani. Y después una cosa también, el propio Ronald Koeman ha dicho que no le importa incluso el decir lo que hacen los jugadores y tal, y ahora mismo que está comenzando a decir, es que le he dicho que ha habido un par de errores que no debe de cometer y tal, es decir, está creciendo, pero le está ayudando Ronald Koeman, porque Ronald Koeman sabe precisamente que le costó también el adaptarse al Barça y que es una posición muy difícil porque él también era defensa.
Termino, Dani, la celebración de Messi y la dedicatoria a Maradona, ¿qué te ha parecido?
Me ha parecido mejor que la del club, porque la del club ha estado bien, pero ha sido muy sobria, muy discreta y tal. Y lo de Messi, es verdad que mucha gente se preguntará, ¿y por qué no ha sido la camiseta del Barça? ¿Por qué no ha sido la camiseta de Argentina? Pero y al final, Newell's es importante para Messi, el debut de Maradona con Newell's es el partido que Messi no recuerda exactamente lo que pasó, pero recuerda que estuvo allí, que para él era especial, y me parece perfecto, me parece que es una imagen icónica. Hay una foto además que no sé quién ha hecho, pero que es justo cuando se está volviendo a poner la camiseta y está el 10 y el nombre de Messi mezclado por arriba con el Barça y por abajo con Jules, al revés, y es preciosa. Y yo creo que ha sido, iba a decir espontáneo no, porque es evidente que lo tenía preparado, pero ha sido más sorprendente que lo que ha hecho, o más llamativo que lo que ha hecho el club.
Y lo curioso es que Mateu Laoza ya ha puesto en el acta que era de la temporada 93-94.
¿La camiseta?
Sí.
Bueno, lo de sacar amarilla por esto, claro, ahora nos pondríamos a discutir una norma que ya sé que no podemos permitir que todo el mundo envíe según qué mensajes, o políticos, o empresariales, o publicitarios, pero en casos así yo creo que habría que hacer excepción.
Pero se lo habrá preguntado a Leo Messi, oye, ¿y esa camiseta de dónde es y de qué año es y tal?
¿O lo sabe?
Dice, de la temporada 93-94, de cuando estuvo Maradona.
No te quepa duda de que Mateu Laoz le habrá hecho un interrogatorio para saber de dónde era la camiseta y de dónde desayuna incluso.
Y yo creo que, fíjate, esas cosas hasta pueden ayudar a que la posible sanción o no sea sancionable al final, o sea, la sanción económica que hay para Messi o para el Barça por este caso, porque todos esos detalles denotan que es para homenajear a un fallecido. O sea, a lo mejor, Todos esos detalles que ponen en el acta son mejores para...
Tal y como está el Barça, se disuelve el club, ¿eh? Es una sanción económica de estas. Es que pasa de fichar a Memphis Depay a no poder ficharlo.
No, no. De la temporada 93-94 con el 10 en la espalda, sí. Para que la gente que tenga que sancionar diga, es que era de Maradona.
No, si son, estas sanciones son simbólicas, pero bueno, es el hecho de sancionarte por estas cosas.
Pues sí.
Y entonces, pues si pones el detallito de que esa camiseta era una camiseta en homenaje a una persona que se ha muerto hace poco, que es una camiseta del 93-94, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tiene mejor defensa que otra cosa.
Se supone. Dani, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a todos.
Oli, el miércoles a Hungría, ¿no?
Eso es, el miércoles se juega en Hungría.
¿Recupera alguien Koeman o no?
Pues no, yo más bien el inglés yo creo que no va a poder participar, a pesar de que decía que era leve, ese partido no se lo quita absolutamente nadie. Y después yo creo que lo que sí va a hacer es como hizo frente al Dinamo de Kiev. Entonces tenía 9 puntos y ahora 12. Está ya clasificado para los octavos de final. Solamente falta saber si va a ser primero o segundo de grupo, con lo cual yo creo que se quedará mucha gente en Barcelona descansando.
Muy bien. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo. Las 11:30 a falta de 20 segundos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y llegados a este punto, como siempre, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la actualidad deportiva para conocer qué ha pasado en España y en el mundo, pero en la actualidad genérica. Para ello está Samu del Río. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. 3 meses después, el muelle de Arguineguín se queda sin inmigrantes. Esta misma noche, las autoridades han desalojado a las últimas 27 personas del campamento provisional. Recuerda que más de 2.500 han llegado a estar hacinadas allí en las últimas semanas. Buscamos más detalles a esta hora. Nos vamos hasta Gran Canaria. Santiago Morollón.
Las últimas 27 personas que quedaban en el muelle han sido trasladadas a distintos recursos alojativos. 3 meses después de su puesta en marcha, el 20 de agosto, el campamento de Cruz Roja se queda sin migrantes. Eso después de que se hayan vivido momentos de colapso, porque ha llegado a albergar a más de 2.600 personas. Ha sido denominado el campamento de la vergüenza por la situación que se vivía dentro. Dormían al raso, con apenas mantas y comida y agua racionada. En lo que llevamos de año, cerca de 20.000 migrantes han llegado hasta las costas de Canarias.
Por lo demás, la curva de contagios del coronavirus sigue aplanándose y eso es una buena noticia, siempre con cautela y sabiendo que los domingos suelen dejar desajustes en las cifras. El descenso de contagios es una realidad. Un ejemplo, Madrid ha registrado hoy 1.000 casos menos que ayer y bajan los fallecidos de 31 a 8. Cataluña, 400 casos menos y la mitad de fallecidos. Y Navarra vuelve a niveles del mes de agosto. Antes de la segunda ola. En Granada se levantan dentro de media hora, a las 12 de la noche, las severas restricciones a la movilidad y a la hostelería y se igualan al resto de provincias andaluzas, que hoy ha registrado más de 1.600 casos y 14 muertos. Juanma Moreno, presidente de la Junta.
Que a partir de esta noche, a las 12 horas, esta noche ya la restauración, la hostelería podrán tener el mismo comportamiento que están teniendo en el resto de Andalucía. El límite del toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana y tendremos también la misma limitación de movilidad entre municipios.
Y Donald Trump ha concedido hoy su primera entrevista tras perder las elecciones estadounidenses. Ha sacado pecho en la cadena Fox por las vacunas americanas. Dice que tienen hasta 5 preparadas.
¿Qué he hecho? He sacado vacunas que la gente pensaba que llegarían en 5 años. Tenemos 2 vacunas ahora, se van a distribuir en 15 días. Estamos fabricando otra. Johnson & Johnson sacará otra. Tendremos 4 o 5 vacunas y algunos dirán que son invención de Biden.
Trump todavía no reconoce oficialmente su derrota ante Joe Biden, el demócrata, que por cierto se ha torcido el tobillo hace unos minutos y está siendo evaluado por su equipo médico. Y para terminar, Joseba, atención a esta escena. Nos situamos en Rotterdam, Países Bajos. ¿Te imaginas qué puede ser esto?
Sinceramente no.
Es el ayuntamiento de Rotterdam pidiendo a la gente desde el aire con drones que se disperse, porque se han formado aglomeraciones este fin de semana de Black Friday y claro, con drones han tenido que desalojar las calles comerciales de esta manera tan futurista.
Qué barbaridad. Pues ayer a las 8 de la tarde la Gran Vía de Madrid no era para drones, era ya para meter los tanques y los helicópteros directamente, porque es que era una cosa de locos, absolutamente de locos.
Luego pasa lo que pasa.
Pues sí. En fin, Samu, buena semana, gracias.
Igualmente, chao.
Adiós, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esto es Tiempo de Juego, son las 11:33, hora menos en Canarias. Ya saben que como todos los domingos, a partir de la medianoche abrimos el tertulión para analizar lo mucho, que además que hay que analizar en este fin de semana en el que ha pasado muchísimas cosas en el mundo del deporte. Tenemos que ir a algunas ciudades que ya han visto partidos de Primera División, bueno, han visto a través de la tele y lo han oído a través de Tiempo de Juego, como por ejemplo Vigo. El Celta en los últimos 8 partidos había conseguido 3 empates y había cosechado 5 derrotas, una situación dramática, con lo cual el triunfo de hoy ante el Granada era indispensable y lo ha conseguido. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Pues es que lo necesitaba como el comer.
Sí, y además lo ha conseguido dando el callo, y haciendo un partido, iba a decir más que notable, yo me atrevo a decir que hoy sobresaliente, y creo que incluso podemos ir un poco más allá, Joseba. Recuerdo que hace un par de semanas hablábamos después del partido que el Celta no era capaz de pasar del empate en el Martínez Valero frente al Elche. Recuerdo que te decía que había sido el partido más completo que había hecho el Celta hasta el momento. Bueno, pues parece que cada jornada podemos ir diciendo lo mismo hasta que el Chacho Coudet, Eduardo Coudet, su nuevo entrenador, dé con la tecla definitiva. Hoy, sin duda, ha sido el partido más completo, el mejor partido que ha hecho el Celta en lo que va de temporada y que ha terminado ganando por 3-1 frente al Granada. Es verdad que al equipo nazarí, lo ha reconocido su propio entrenador, le está pasando factura el vivir ese sueño de jugar en la UEFA Europa League, pero no es menos cierto que hoy se ha encontrado con un Celta que sobre todo en la primera parte ha tenido ocasiones pintiparadas para llevarse incluso un triunfo mayor. Quizá el único lunar que se lo puede poner al partido, que se le puede poner en este caso al equipo del entrenador argentino, es la expulsión absurda, absolutamente tonta por parte de Okai en el tiempo de descuento, cuando con Luis Milla, el jugador del Granada, tendido sobre el terreno de juego, va y le pega un tirón de pelo que no tiene ningún sentido, que le vale además previa revisión del VAR por parte del colegiado la expulsión. Y desde luego lo que no podemos obviar tampoco es el partido, y eso que esta vez no ha visto portería, no ha marcado, excepcional una vez más Yago Aspas, que es el alma mater de este equipo, es el emblema de este Celta. Hoy, insisto, no ha marcado, pero ha estado en todas las jugadas destacadas, ha estado haciendo muchísimas cosas, es un futbolista que ve el fútbol de otra manera, y es algo por lo que le teníamos que preguntar también, evidentemente, a su entrenador, a Eduardo Coudet, que no es muy amigo de hacer balance a nivel individual de lo que pasa con sus futbolistas, pero que hoy, evidentemente, aunque lleva muy poquito tiempo en Vigo, ha tenido que rendirse a lo bien que lo hace todo el príncipe de las bateas.
Los momentos de los equipos muchas veces marcan, ¿no es cierto?, la convocatoria de las selecciones y distintas cosas que pasan. Y bueno, es un jugador extraordinario, disfruto de tenerlo cerca, pero no es que me sorprende, porque es un jugador que viene sosteniendo un nivel desde hace mucho tiempo y bueno, y por suerte lo tenemos nosotros, así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera, ¿no?
En torno a Yago Aspas hay un debate permanente en las últimas 2-3 temporadas, y es si debería estar en la selección o no. Se lo han preguntado al de Moaña.
¿Qué más tiene que hacer Yago para ir a la selección?
Bueno, seguir trabajando, como dije. Yo intentar hacer las cosas lo mejor posible en mi equipo. Si es cierto que la clasificación pues tampoco ayuda, no engaña, pero bueno, pues, a ver si hay suerte la próxima y no, seguir luchando.
Pues nada, pues eso es lo que tiene que hacer. Próxima estación del Celta el viernes en San Mamés, el viernes a las 9 de la noche. Próximas estaciones para el Granada esta semana: el jueves recibe al PSV Eindhoven en la Europa League, y el domingo a las 2 de la tarde recibirá al Huesca ya en la Liga Santander, en nuestra liga. Gracias, Santi, un abrazo, hasta mañana.
A ti, hasta mañana, Joseba, adiós.
Getafe 1, Atlético 1, Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal?
Hola, Joseba, Gabón, buenas noches.
¿Esto qué ha supuesto, que hayan quedado todos contentos o que se hayan ido todos cabreados?
Regulín, regulan. Voy a empezar por el Athletic, y ellos no se han ido nada contentos. De hecho, Villalibre, el autor del gol del Athletic, ha dicho tras el encuentro que con el empate te vas con mal gusto, y también se ha ido con pena Gaizka Garitano, así lo reconoce en rueda de prensa, pero también reconoce que en la segunda parte no le dieron ni sustos al Getafe, como lo ha dicho textualmente el míster del Athletic. Pero lo peor han sido las lesiones para los leones. Yuri ha sufrido un mareo y ha pedido el cambio, no ha podido continuar. Joseba, Ander Kappa, el otro lateral, también ha tenido que ser sustituido por un golpe en el muslo, lo dijo en el descanso, pero pidió seguir, revendaron y aguantó media hora más. Y para el próximo fin de semana, veremos a ver cómo evolucionan los dos hombres, pero para el próximo fin de semana en defensa, recuerdo que Íñigo Martínez es baja porque hoy ha visto la quinta amarilla. Un poquito mejor sabor de boca lo ha tenido el Getafe con ese gol que ha marcado Ángel, más que nada porque les ha tocado remontar, pero acumulan 5 partidos sin ganar los de Bordalás, solo 3 puntos en las últimas 5 jornadas. Hoy otro nuevo despiste en defensa y ya ha perdido la cuenta de los que llevan esta temporada, le ha costado otro gol y le ha tocado remontar, como digo. Antes del partido, por cierto, tengo que contarte que ya habíamos visto que Bordalás había perdonado a Cabaco, porque aunque no era titular, sí que estaba en la lista y luego, de hecho, ha jugado toda la segunda parte. Ha vuelto a marcar Ángel, es el cuarto gol esta temporada, se pone solo a 2 de Manu del Moral, nuestro comentarista, que es el máximo goleador del Geta en primera división del Getafe. Damián sufrió un pinchazo y están pendientes de conocer el alcance. Y atención a este otro dato de Pedrito de Números, cómo no, de nuestro Pedrito Martín. De los 21 partidos de primera que lleva el Getafe sin público, de los 21, solo ha ganado 4, Joseba. Evidentemente, le tenía que preguntar a Bordalás al respecto.
Si miramos los números, pues obviamente así es. Nuestra afición es vital, es importante, como nuestra familia, es nuestro soporte, nuestro apoyo. Y ahí están los números. Pero bueno, nosotros pensamos en los números de esta temporada, no pensamos en los números de la temporada pasada. No hay que obviar y de la igualdad que hay en la competición. Sabemos que tenemos que mejorar nuestros números, pero seguimos trabajando para superar este periodo.
Pues eso es lo que le queda al Getafe, trabajar y nada más, lo mismo que a todos los demás. Hasta dentro de un rato, Gemita, gracias.
Hasta ahora.
Y saben que tenemos otra vez semana europea, una semana importante para los equipos de la Champions y para la Europa League. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El próximo compromiso del Real Madrid en la Champions League será sin Hazard, eso ya lo sabíamos. Lo que no sabemos es hasta cuándo va a estar convaleciente y es algo que preocupa y mucho en el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, aunque yo creo que no se va a saber hasta mañana. Contábamos ayer en Tiempo de Juego que hoy era ecografía y mañana resonancia, que es la prueba definitiva que diagnostica exactamente si hay o no lesión muscular y el tiempo de baja. Parece que es bastante esperanzador el resultado de la ecografía, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Lo que es evidente, como tú dices, es que Hazard no va a viajar mañana a Kiev, el equipo vuela a las 9 de la mañana, el belga se ha quedado fuera de la convocatoria. Por cierto, que un doctor de la selección belga ha hecho unas declaraciones en la tarde de hoy en el telediario de su país diciendo que el motivo de estas lesiones musculares obedece al estrés que está sufriendo Hazard, que por unas cosas o por otras pues sigue sin poder sigue sin tener continuidad en el Real Madrid. Recordemos que tuvo una lesión muscular a finales de septiembre en el recto anterior, luego ha sufrido COVID y ahora pues este nuevo pinchazo o esta nueva molestia que ayer le provocó que tuviera que abandonar el terreno de juego. Por lo demás, solo recupera Zidane a Benzema, que ha entrado en la convocatoria, ha recuperado una rotura fibrilar que sufrió en Mestalla, y siguen siendo baja Ramos, Carvajal, Odriozola, Valverde, el mencionado Hazard y Jovic, que todavía no ha dado negativo. Recordemos que después de la victoria en San Siro, la verdad es que el Madrid tiene un panorama bastante fácil para meterse en octavos de final. Con una victoria lo conseguiría y también con 2 empates. Recordemos que luego se cierra el grupo en el Alfredo Di Stéfano recibiendo en casa al Borussia Mönchengladbach.
El partido será el martes a las 7:05 de la tarde, ¿verdad?
Eso es, martes a las 7:05. Como ya sucediera en la primera jornada cuando el Shakhtar visitó Valdebebas consiguiendo la victoria, horario prematuro, no es a las 9 de la noche, sino a las 7:05, que nadie encienda la tele a las 9 porque ya se acabó el partido.
Y la radio tampoco, ¿eh?
Y la radio, por supuesto.
La radio, por supuesto. Muy bien, pues mañana nos cuentas. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Y Antoñito Ruiz, hola, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, 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 Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues el flamante Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich, ni más ni menos que a las 9 de la noche del martes. Vaya partidazo tenemos. Y además sí, con el Atlético de Madrid, en una competición en la que no se debe despistar, ni mucho menos.
Sí, porque además viene de una secuencia de irregularidad. No fue capaz de ganarle a Lokomotiv de Moscú, ni allí, ni aquí, después de ganarle al Barça en Liga, no fue capaz, no pasó del empate, así que se la empieza a jugar y mira que Miura le toca el martes ese Bayern de Múnich que está ganando todo, que está arrasando y arrollando, y para ello el Cholo tiene una buena noticia, porque va recuperando poco a poco a la gente que tenía lesionada. Héctor Herrera hoy se ha entrenado con normalidad y parece que podría entrar el martes en la convocatoria del partido, y sigue pendiente el Atlético de Luis Suárez y de Torreira, aunque parecen los más allegados a Luis Suárez que podría estar ya muy próximo a volver, está asintomático, no tiene ningún solo problema y esperan que pronto dé ese PCR negativo que le devuelva el trabajo de grupo.
Me imagino que se lo harán mañana, ¿no?, al Luis
sí,
Suárez.
Siempre delante de los partidos. Es cuando
y si da negativo ya podría jugar.
Ahí me pillas, porque yo no sé si es uno o dos negativos. Yo creo que sí, que si da negativo podría formar parte de la convocatoria, creo, ¿eh? Claro. Pero es que si no,
no le va a dar tiempo de dar dos negativos, porque el partido es el martes.
Claro. Entonces, lo que sí parecen, y gente de su entorno dice que incluso esta misma semana podría volver, pero claro, hay que confirmar, porque en Liga son dos negativos. En la Champions ahora mismo me pillas.
Vale, pues ahora lo aclaramos. No te muevas, Antoñito, que en 15 minutos empezamos el tertulio. Muy bien, hasta ahora. Nos queda por cerrar el partido de Anoeta, con el empate a uno entre la Real y el Villarreal. ¿Qué se ha dicho que no hayamos comentado ya, Marco?
Bueno, que se están retrasando los entrenadores. Acaba de terminar una Emery, todavía queda Imanol Aguacil, pero bueno, en el flash interview, lo primero que ha dicho, por cierto, el técnico del Villarreal, Unai Emery, es que está a favor del VAR, que mejora los arbitrajes y que, por supuesto, no tiene nada que comentar sobre las acciones del VAR, ni mucho menos. Y el míster de la Real Sociedad, pues que tiene muy claro que esto va a ser muy largo, como viene repitiendo, y que a la Real le queda mucho. Mikel Oyarzabal ha comentado también que la gente tiene que acostumbrarse a que la Real nunca va a perder su espíritu y su manera de jugar al fútbol, esté delante quien esté delante y juegue como juegue. Este es Mikel Oyarzabal.
Nosotros sabemos que en todos los partidos se nos puede poner el partido cuesta arriba, cuesta abajo. Nosotros no vamos a cambiar lo nuestro por cómo vayamos jugando o cómo vaya el resultado. Nosotros vamos a hacer lo nuestro siempre y bueno, es verdad que no es fácil y más del estilo en el que lo hacemos, pero nosotros estamos convencidos de que es la mejor manera para nosotros y así vamos a salir siempre.
El estilo de la Real es incuestionable y no se puede debatir, además.
Tal cual.
Ahí es,
orden de Imanol, sí. Y aquí el que corta el bacalao es Imanol, y todos siguen al pie de la letra lo que dice Imanol.
Muy bien. Gracias, Marco. Hasta mañana.
Buenas
un abrazo.
Buenas noches. Agur.
Gran Premio de Bahrein, la antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Nos quedan dos para que se termine esta temporada. Ha ganado Lewis Hamilton por delante de Verstappen y de Albon, los dos pilotos de Red Bull. Y Carlos Sainz, en una extraordinaria carrera, ha terminado quinto. Así que buen balance para el piloto madrileño, que salía en posiciones muy, muy, muy atrasadas por los problemas que tuvo en su coche en la calificación. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ahora hablamos de todo ello, pero lo primero, sin duda alguna, es la imagen del fin de semana en el mundo del deporte. El tremendo accidente que ha sufrido Romain Grosjean, nada más producirse la salida, en la curva 3, que es del circuito de Sakhir, creo que ha sido, sí. Y que ha provocado un incendio del que le ha costado salir. Y esas imágenes nos han sobrecogido a todos y nos han hecho pasar unos segundos horrorosos, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Yo creo que ha sido algo... estaba olvidado, no se veía arder un coche de Fórmula 1 en un Gran Premio desde el año 89. Es decir, estamos hablando de 31 años, el Gran Premio de Imola, Gerhard Berger. Pero, de hecho, esta explosión de esta manera, pues Gerhard Berger se va incendiando según va golpeando lateralmente, pero esta explosión nos ha hecho temer lo peor, evidentemente. Y sí, ha sido un milagro. La verdad es que han pasado cosas que no deben suceder, porque nunca se incendia un monoplaza, pero según parece se ha desgarrado ese depósito de combustible, o sobre todo una pequeña parte, pero eso ha servido, lo que ha derramado de ahí ha servido para que se montara ese gran incendio. Y luego yo creo que el milagro se basa en varias cosas. Bueno, la colisión, que sepas que es 53 veces la fuerza de la gravedad, que es una barbaridad.
¿53 Gs?
O sea, al instante. Lo que ha detectado el coche son 53 Gs. Es uno de los accidentes más fuertes. Yo creo que hay uno de Robert Kubica que son 50 y pico hace bastantes años en Montreal, que también el coche acabó absolutamente destrozado. Pero lo bueno es que el halo ha aguantado el golpe con el guardarraíl. Es decir, el coche se ha partido en dos, algo que tampoco debe pasar, y la parte delantera se ha empotrado en el guardarraíl. Y ha empezado efectivamente esa explosión y a arder en llamas. ¿Qué pasa? Que gracias al halo, Grosjean está consciente. Y como está consciente, puede salir del coche. Eso sí, han sido 27 largos segundos. Y otra cosa muy positiva. El bombero que llega por el lado de la pista con el extintor, que aparta las llamas. Va apartando las llamas. y sobre todo también porque se lo indica, yo creo que es el gran héroe de hoy, que es el delegado médico de la FIA, que es el doctor Ian Roberts, le dice, apunta ahí para que salga. Y entonces aprovecha a Román para salir. Y cuando está saliendo y está a ciegas, porque el visor se había quemado por completo, la visera estaba completamente oculta, el doctor Ian Roberts le tira de las manos y le consigue meter, alejar del fuego, mientras también le sigue, también ayuda con el extintor, el piloto también, que llegó muy rápido, el piloto del coche médico, el sudafricano Alan van der Merwe. Es decir, que ha funcionado la seguridad en línea general muy bien, y luego hemos podido escucharle en el hospital. Tiene quemaduras en las manos, tiene algo dañado un tobillo, pero no le han detectado fracturas. Quiere correr en Abu Dhabi, Román Grosjean, y esto es lo que decía en el mensaje que ha hecho desde el hospital.
Quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1.
Ahora lo escuchamos a este. Hemos escuchado ya al inicio el mensaje de
Grosjean, sí,
diciendo
vale,
que el Alio le ha salvado la vida prácticamente.
Sí,
lo cual demuestra que las medidas de seguridad extremas que se adoptan en la Fórmula 1 pues han dado el resultado que...
Claro, ha habido algunas que no, pero efectivamente el Alio que decía entre broma Grosjean que era el que a él estaba muy en contra del Alio porque era muy feo, y ahora ha visto que le ha salvado la vida, ¿no?
Claro.
Eso es lo más importante, la actuación tan rápida. Y eso sí, quizás se puede discutir la política mediática que ha tenido la Fórmula 1 con ese suceso. ¿Por qué? Porque no han parado de repetirlo durante mientras la carrera estaba neutralizada, pensando en el espectador de casa y que Román Grosjean había salido por su pie y que no estaba en un estado grave. Bueno, pues han dicho, pues vamos a repetirlo, que viva el espectáculo. Pero claro, lo estaban viendo los pilotos. Y los pilotos lo han visto una y otra vez. Y tenían que volver a subirse en esos coches y a volver a jugarse el pescuezo. Daniel Ricciardo se ha quejado ante los micrófonos de Movistar de que se haya repetido tantas veces. Lo escuchamos.
Quiero expresar mi decepción con la Fórmula 1 por haber emitido repeticiones constantes del choque de Grosjean. Creo que es irrespetuoso y desconsiderado para su familia y nuestras familias. Podría haber no estado aquí fácilmente y su familia tendría que haberlo visto una y otra vez. He intentado no mirar, pero estaba en todas partes, pero no quería verlo.
A ver, hasta ha hablado, en este caso Ricciardo, de la posibilidad de que no se disputara la carrera porque estaban ellos muy afectados, pero hay que aclarar una cosa. Hasta que se ha sabido que Grosjean estaba en buen estado de forma, que su vida no corría peligro y que las lesiones no eran graves, no se ha ofrecido ni una sola repetición del hecho.
Eso y es verdad también.
Hasta el punto de que nos hacía pensar que podía haber, que había pasado algo grave, porque decíamos, no están repitiendo nada, no nos están ofreciendo ninguna imagen. Y decíamos, sí, a ver si ha habido algo de lo que nos vamos a tener que lamentar. Y una vez confirmado de que las lesiones eran graves, entonces sí que se ha repetido, lo cual no me parece una mala medida, ¿eh?
No. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues tienen que intentar que no se vean las pantallas del circuito, yo qué sé. No es mala medida, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender al piloto que es un momento complicado. Es decir, esto ha sido una bofetada una vez más, que de vez en cuando pasa, que nos recuerda que se juega en la vida. Es así, es un deporte de riesgo y esto nos lo ha vuelto a recordar. Habrá que investigar porque no se puede partir así un coche de esa manera tan, tan brutal y sacar las consecuencias para que lo que ha salido mal no ha salido mal. Pero bueno, al menos la respuesta ha sido rápida, que yo creo que ha sido la gran clave de todo, porque hoy nos lo contaba en la retransmisión Andy Soucek, un mono aguanta sin prenderse 40 segundos y temperaturas hasta 800 grados. Ha estado en 27. Y en la zona de los guantes, donde se ha quemado, porque la zona de los guantes son más finos que el mono y no aguantan tanto. Es decir, que si funciona algo mal en ese momento, sí hubiéramos podido tener una auténtica desgracia.
Vamos a hablar de lo deportivo. Como no, victoria de Lewis Hamilton. ¿Y qué carrerón ha hecho Carlos Sainz? Ha sido quinto.
Ha hecho un carrerón, pero te aviso, bueno, de todas maneras, ahora te voy a explicar la carrera de Sainz porque está muy enfadado con McLaren y con la estrategia de McLaren. De todas maneras, me gustaría también, para que vieras cómo lo han pasado los pilotos, lo que ha dicho Carlos del accidente de Román Grosjean.
Sí, una sensación horrible, ¿no? Porque veías un coche en llamas, un fuego tremendo, y no sabías qué había pasado, nadie sabía, y luego ya cuando han enseñado las imágenes de Román saliendo andando del coche, ha sido un alivio total, ¿no? Pero yo creo que esto es simplemente una demostración que primero de todo, cada vez que nos subimos al coche, existe un riesgo que yo creo que se tiene que tener un respeto a los pilotos, porque cada vez que nos subimos a ese coche estamos arriesgando nuestras vidas, ¿no? Y el día de hoy es un buen día para que no ha pasado nada o nada grave, digamos, para seguir aprendiendo cómo podemos hacer este deporte más seguro todavía, que nos permita ir más rápido
y hacer los coches y las pistas más seguras cada día.
Pues es la valoración de Carlos Sainz, que después no se ha visto demasiado afectado por ese accidente, por el carrerón que estábamos comentando que ha hecho.
No, espectacular. Ten en cuenta que, bueno, es que ha hecho unos adelantamientos. Hay un por fuera Ricciardo, el me voy por fuera y me meto por dentro que le ha hecho a su futuro compañero Leclerc en la recta ha sido tremendo. Yo supongo que te habrás disfrutado como tú,
sí,
como yo al verlo. Ha sido una cosa espectacular. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues que ha llegado a 3,5 segundos de Norris. Y en ese momento, lo que McLaren hace durante todo el año es que al piloto de McLaren, que está más expuesto a que le adelanten y que le fastidien su carrera, le suelen parar antes que a su compañero de equipo. Tenía la posibilidad de que Checo Pérez saliera con neumático nuevo y le adelantara, y también venía con neumático nuevo Albon. Es decir, que a Carlos podía perder de golpe 4 o 5 segundos si no le paraban en boxes. Eso lo han hecho durante todo el año con Lando Norris, pero hoy no. Hoy han parado antes a Norris, le ha pasado Pérez, le ha pasado Albon, y luego ya, para rematar el enfado de Carlos, la parada ha sido lenta, ha sido una parada de casi 4 segundos, pues nada, ha pasado de estar de 3,5 a 11, y se acabó su posibilidad de acabar cuarto, y eso ha sido lo que le ha dejado un poco el sabor agridulce, porque Carlos quiere acabar en el Mundial delante de su compañero, le había superado por un punto, y ahora, a pesar de que él es 3 décimas más rápido y que ha remontado un montón de posiciones y que está haciendo siempre mejores carreras, ahora está un punto por debajo de Lando Norris.
La próxima semana en el mismo sitio y a la misma hora, ¿no?
No, no.
Bueno, en el mismo país.
No, sí,
es en que... otro circuito, pero en el mismo país.
claro, es un circuito nuevo. Es la parte externa, circuito muy corto, solo 55 segundos, rapidísimo. Dicen que es
55 parecido... segundos la vuelta.
Sí.
Caray.
Sí. Dicen que va a ser la vuelta más rápida de la historia.
¿Cuántas se dan? ¿80 y algo vueltas? O cuántas?
Sí, se van a dar 90 vueltas. Lo tengo que mirar bien, pero sí, cerca, bueno, casi el doble que este fin de semana. Va a ser una pasada, va a ser un poco 500 millas de Indianápolis. Y también es verdad que va a ser un circuito eso de coger rebufos, porque son muy pocas curvas, muy poca, y la calificación también va a ser muy emocionante. Y la hora también cambia. En vez de las 3 y 10, será a las 6 y 10 de la tarde.
Perfecto. Pues hablaremos de todo ello. Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Cuánto echabas de menos, Paco, esas madrugadas que tú pasabas con Julio César Iglesias y con Garci? Y que la narración era de Esteban Cuesta entonces, ¿no?
Sí.
Para ver los combates de Tyson.
¿Te puedes creer que a las 6 menos 10 me he despertado?
Ya te he oído ya.
He intentado comprarlo y había un cartelón después de buscar el canal. Y digo, lo dará, vamos. Pues nada, lo daba el 166, eventos. Así que lo he encontrado. Y cuando lo encuentro, un cartelón que ponía ya no se puede comprar. Digo, bueno, pues nada.
Ya, pero la noticia de esto es, ¿qué coño haces despierto a las 6 menos 10 de la mañana?
Desde la pandemia me despierto, pero me despierto y me vuelvo a quedar frito como un campeón. Es que ya que he mirado la hora, he encendido el móvil a ver si a ver qué había hecho Tyson y ponía, salen ahora Tyson y Roy Jones. Y digo, anda, pues lo pongo.
El que ha estado muy pendiente de ello ha sido Jaime Ugarte, ¿cómo no iba a estarlo? Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, chicos.
Tengo que reconocer que en el análisis que has hecho con Paco antes, me ha sorprendido... ¿lo contento que te has quedado?
Sí, porque cuando ocurren estas cosas siempre me da por pensar lo peor. Debo ser un poco agonías, no suelo ser agonías en líneas generales, pero en estas cosas del boxeo, cuando hay inventos, lo comentaba antes, por el día de el Mayweather-McGregor, siempre tenía pensado, digo, a ver si este McGregor le da una patada o algo y la liamos y salíamos otra vez en todos los sitios, pero por escándalos, ¿no? Bueno, pues un poco parecido a esto. Entonces, tenía la sensación de que podría ocurrir ver, no sé, un poco arrastrarse a los dos, a dos supercampeones, porque Roy Jones Jr. ha sido una auténtica maravilla en el boxeo y que de Mike Tyson. Bueno, pues entonces, joder, muy contento porque chico, han hecho una exhibición que es de lo que se trataba, una exhibición, por mucho que la gente decía, pero bueno, y se van a pegar y no sé qué. Bueno, pues en los sesión de sparring, en una exhibición de boxeo, claro que se pegan. Lo que pasa que no se clava la mano, no se mete toda la intensidad que se tiene que meter, por eso está pactada la exhibición. No digamos nada si la exhibición es de un señor ya de 54 tacos y otro de 51, ¿no? O sea, hay que tener un poco de prudencia.
Claro. Lo que más me sorprendió a mí de este combate es lo que va a cobrar Tyson por ello, 10 millones de dólares. Es una
bueno, pero si es que ha salido en todo el mundo.
No, no, que los ha generado seguramente, claro.
Es una persona que genera esto. En cualquier cosa que hace... Pues chico, pues sería un análisis ahí, no sé si sociológico, deportivo, de lo que fuere, pero el caso es que Mike Tyson dice algo y cualquier cosa de las que ha salido, además su vida, un boxeador que lo fue todo, el campeón más joven de la historia, 700 millones de dólares en ganancias, y de repente que descienda a los infiernos, la cárcel, las drogas, que parece como que va a terminar en... muy 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 mal. Oye, como era aquel eslogan de Don King, ¿no? Only in America, solo en América. Oye, se va recuperando, empieza a crear un nuevo personaje más respetado, en fin, no sé, y culmina todo pues no sé, con pues como ese anuncio de devolviéndole la mitad de la oreja a Evander Holyfield, hacer un poco risas de sus errores. Y la cuestión es que, vamos, que está todo el mundo encantado con cualquier cosa que haga Mike Tyson. Tanto es así que parece que va a continuar en el...
Claro, lo que está esperando todo el mundo es un Tyson Holyfield, Jaime. Lo que pasa es que eso es 10 kilos como mínimo para Tyson y 22, 23 para Holyfield, que es lo que está pidiendo, que no va a ser,
pero
eso, claro.
Es que escucha, contra la virtud de pedir, ya sabes, y tal, no, si le dan 10, ya, vamos, empieza a ir andando ya hasta el Staples Center, o donde se haga esa pelea, ¿no? Que tiene ese punto de morbo, pero que esperemos que si hacen algo parecido, pues o sea, es un poco con las mismas características, o sea, que sea, porque además creo que lo hablaba esta tarde con Paco también, ¿no? Que es que esto es un deporte de riesgo. Estáis hablando de lo de Grosjean, o sea, no es bueno ir a 280 kilómetros, ¿me entienden? Y los motoristas, bueno, pues subirse a un ring hay que tener mucho cuidado. Y entonces no lo pueden hacer personas que están muchísimo tiempo fuera del deporte, con una edad que ya no da para subirse a un ring.
Muy bien, pues lo comentaremos el viernes en el campo del gas. Jaime, un abrazo muy
claro
fuerte, gracias.
Sí, venga, un abrazo. Un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, chao. Y qué dice la gente en las redes sociales, Alberto, abrazo. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y hoy domingo también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Dice un oyente: estoy muy enfadado con el equipo, con Florentino y con los árbitros. Ya estoy muy cansado de que cuando nos favorecen asistamos a horas y horas de información, y cuando nos perjudican se diga que los árbitros no son excusa. Pues sí, señores y señoras, influyen y mucho. Hay comunicadores que dicen siempre que el Madrid no se puede quejar de los arbitrajes. Eso va calando, y luego hay arbitrajes como el de ayer, y los que dicen lo primero ayer estuvieron muy calladitos. Sois maravillosos. Ayer el Madrid un desastre y dio pena, pero hoy la Real y el Villarreal, pobrecitos, están cansados. Hacéroslo mirar, porque la imparcialidad no es lo vuestro. Hazard desgraciadamente va de camino de convertirse en el Kaká 2.0. Y dice otro oyente: ¿diréis por favor que el penalti a favor de la Real ha venido precedido de un córner que no lo era? Y hay un oyente que ya nos anticipa lo que va a pasar en el tertulión.
A 500 kilómetros de distancia ya sé lo que va a pasar en el tertulión. El gran foto intentando explicaros que la imagen de Marcelo no se ha podido ver en la sala BOR, y Manolo Lama sin dejarle hablar. Fouti,
aguanta, chaval, aguanta.
Pues vamos a ver lo que pasa en el tertulión. Es verdad, que el córner que ha precedido el penalti a favor de la Real no debía de haber sido córner, porque no lo ha tocado ningún jugador de la Real, del Villarreal en este caso. También es verdad, hay que decirlo. Para que cuando luego te perjudique, pues te acuerdes también de este tipo de jugadas. Y el mensaje más importante, como siempre, nos lo deja Gemma Santos. Gemita, hola otra vez.
Sí, hola otra vez, Joseba, porque viene de parte de Berti. Las Navidades ya están casi, casi aquí, y nuestros amigos de Berti quieren que nuestros oyentes se preocupen solo por las cosas realmente importantes y que salgan a la calle solo lo imprescindible. Porque en Berti, que sepas que puedes realizar todas tus gestiones en tu seguro sin salir de casa. Lo puedes hacer desde el móvil con un simple clic, puedes realizar contratos, dar un parte, chatear con tu gestor, absolutamente todo. Y encima, para que sea todo un poco más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, y lo puedes fraccionar como mejor te venga. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, ya sabes, nuestra aseguradora digital de referencia. Con ellos es todo mucho más fácil. Venga, anímate. Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana, un beso.
¡Mua!
Tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.